Nakamas, bienvenidos y bien hallados al podcast de One Piece, el único programa de radio en castellano dedicado a la magistral pirate opera creada por Eiichiro Oda. Los miembros de esta tripulación radiofónica os damos la bienvenida a Los Resúmenes, la sección que dedicamos a revivir las sagas y películas antiguas de la serie y rememorar la historia de One Piece. En esta ocasión vamos a resumir y comentar One Piece Karakuriyo no Mecha Kyohei, el gran soldado mecánico del castillo Karakuri, el séptimo largometraje basado en las aventuras de los sombreros de paja. Dirigida por Konosuke Uda y guionizada de nuevo por Masahiro Ito, el film se estrenó en Japón el 4 de marzo de 2006 y tuvo una duración de 94 minutos. Unos meses más tarde, el 21 de julio del mismo año, se estrenó el DVD. Para el Blu-ray tuvimos que esperar unos añitos más tarde, hasta el año 2010-2011. Es una película que, como ya hablaremos más adelante, es un tanto distinta a lo que solemos ver en One Piece, sin salirse del canon estilístico. Lo estético continúa con una animación limpia, expresiva y con colores planos y figuras alargadas, pero con menos personalidad que en el anterior film, la del barón Omatsuri. Pero no nos adelantemos. Antes de empezar, os tenemos que comentar varias cosas. La primera es que no estoy solo aquí comentando esta película. Estoy con mis compañeros de tripulación. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola.
Buenas.
Como habéis podido escuchar, tenemos a Jules, tenemos a Izzy, tenemos a Imper y tenemos a Vico, nuestro carpintero. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien, con ganas de empezar este podcast.
Sí, muy contento, la verdad.
Repite, Vico, que se te ha ido flojo.
Todo listo.
Estamos todos listos, a tope. Tortugatástico está esto.
La segunda es que a partir de este momento vamos a lanzar un montón de spoilers y revelaciones sobre lo sucedido en One Piece posteriormente al año 2006. Así que si no vais al día con la serie, os recomendamos que esperéis a escuchar este audio más adelante, a no ser que no os importe desvelar tramas futuras o quieras ponerte al día con nosotros. La tercera es que os recordamos que podéis escuchar los resúmenes tanto de las anteriores sagas como de las anteriores películas de One Piece en iVoox, en iTunes, en Spotify y en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com, que tantas horas le costó a Vico de montar. Así que dadle amor, meteros en el blog, compartir nuestra mandanga y también recordaos que podéis contactar con nosotros a través de redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y una vez hechas las presentaciones y los datos de producción, vamos, Imper, si te parece, con el resumen y comentario con spoilers de la película.
Bueno, gente, vamos a empezar con una breve sinopsis de la película y luego iremos comentando y desarrollando todo lo que pasa en esta película. La tripulación rescata un cofre de tesoro de un naufragio cerca de hundirse. Al lograr abrir el cofre, quedan sorprendidos al observar el interior. El cofre, al parecer, era el escondite de una anciana. La anciana les promete a los piratas de sombrero de paja una legendaria corona de oro, por llevarla a casa en la isla Mecha. Cuando llegan, el barco es atacado por el señor de la isla llamado Ratchet, el cual está buscando la misma corona de oro. Ratchet decide utilizar a los piratas para resolver el enigma de la corona de oro y al encontrarla poder traicionarlos. Luffy y los demás no se dan por vencidos e inician la búsqueda. Ellos suponen que la clave está escondida en la letra de la canción acerca de la corona de oro, que traerá a la gente de la isla. Van a tener que sortear varias trampas hasta poder llegar al tesoro. También en esta película, Luffy sin querer descubre el Gear Second. He ahí la primera vez que hace uso de esta técnica. Esta película se sitúa antes de la saga Water 7, es decir, en el capítulo 229 exactamente.
Y aunque os sorprenda, la película realmente no tiene mucho más. En otras películas, en otras ocasiones, la hemos resumido, hemos visto un poco cómo iba la trama, pero es que realmente esta película tiene un argumento bastante sencillo. Y si os parece, chicos, vamos a ir comentando este film. En primer lugar, ¿Qué os ha parecido? Primeras impresiones. ¿Con qué expectativas veníais y cuáles fueron vuestras primeras impresiones de los primeros compases de la película, de esta parte de el cofre, la señora mayor y el inicio de la isla Meca?
Yo quería decir que yo fui el que recomendó esta peli porque es para mí una de las más aceptables como película. Es una película que tiene un tono muy Indiana Jones, muy de aventurilla sencillita, pero mínimamente divertida, se centra mucho en el humor. Y yo sé que viniendo de la anterior peli, la sexta, creo que era, la de el barón Matsuri, es obviamente se va a notar mucho la diferencia de calidad y de calidad que tiene. Pero a mí me parece mínimamente divertida. Me encanta ver a los personajes ese tono de humor que tenía Oda mucho más antes. Ahora lo sigue teniendo, pero más reducido porque tiene más batallas. Y me parece como volver un poco a esos tiempos, ¿no? De que Oda metía un chiste cada pequeño toque. Era continuamente gag.
Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo. A mí el principio comiquero me gusta mucho, sobre todo ese toquecito de humor absurdo, de caras con expresiones exageradas, bocas desencajadas, a mí me flipa. De hecho, es lo que yo creo que me enganchó al principio de One Piece. Y ahora ya estoy como muy serio y tengo que tener un mapa en el cuarto de mi pared. ¿En el cuarto de mi pared? ¡Wow! En la pared de mi cuarto, con un montón de líneas y cosas que pensar. A mí me gustó mucho sobre todo eso y el dibujo, que es un poquitín más, no sé, más comiquero todo en general, me gusta mucho.
La peli ha estado bien, es ligera, es cómica, es graciosa, sí que le falta un poquito de chicha, igual al final. No sé, estamos acostumbrados a más batallas, a más historias más complicadas, pero es lo que habéis dicho, recuerda los inicios de One Piece y está muy bien.
Yo coincido bastante con Vico. Sí que es verdad que el final y la trama un poco así me dejó un poco fría, y eso que prometía la búsqueda y la aventura y tal, me imaginaba otra cosa. Y luego sí que tiene toques cómicos, eso me ha gustado, pero bueno, el dibujo tampoco, que ya lo hablaremos, el dibujo no me ha convencido del todo. Y bueno, normalmente soy muy fan de las pelis, pero esta he de decir que no me ha convencido del todo.
Y es que precisamente esta es una película, yo creo que un poco de transición, porque precisamente es una película que al situarse después del capítulo 229, es decir, después de la saga de Skypie y justo antes de Water 7, es realmente el punto de transición de una serie de One Piece que viene del shonen puro al One Piece que conocemos ahora, ¿no? El One Piece de la gran historia, el One Piece en el que todo está hilado, el One Piece de que tiene un mundo tan rico y unos personajes tan 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 interesantes. Y bueno, es realmente la última película antes del Thousand Sunny y de Frankie DeBrook.
De hecho, el objetivo del oro es reparar a Robin Merry, que la grimica.
Claro. De hecho, hay bastantes referencias. Por ejemplo, al final de la película pues comentan que con todo el oro que han sacado de Skypie y el tesoro de esta aventura, pues que podrán reparar el barco y demás. Pero bueno, hablando un poco de la historia, a mí sí que es verdad que, no sé si coincidiréis, me ha parecido una historia sencilla. No deja de ser la búsqueda de un tesoro a través de un acertijo en la isla de los Mecas, de los Mechas, en un lugar que es bastante tranquilo, idílico, comparado con lo que nos tiene acostumbrado One Piece. No es una isla que está regida por un dictador o por un militar o un pirata que tiene a la gente sometida, sino que es una isla en la que la gente vive bastante tranquila. Su gobernador es un tipo que es un poco extraño, pero no hace daño a nadie. Por lo menos, en principio, hasta que, bueno. Quizás a las tortugas tengan algo que decir contra él, pero los habitantes, pues, viven tranquilos. Lo vemos, no vemos que sea un gran dictador. En cuanto al humor, chicos, a mí la verdad que me ha descuadrado mucho. Quiero saber vuestra opinión. Me ha parecido un humor bastante simplote. comparado incluso con películas anteriores de One Piece, yo creo que estaba mucho mejor trabajado. Y me sorprende porque es el mismo guionista que la anterior película.
Se le acabaron los chistes o algo, no sé. A ver, a mí me parece simplote, pero me gusta verlos en esas situaciones y no sé, es que me respira mucho a Oda el humor este típico de gags, de cositas de fondo, de detallitos. Sí. Tiene escenas muy... por ejemplo, cuando cruzan la barca por en medio con... entre las rocas a toda velocidad, que Luffy coge la hélice y lo atraviesan, con el momento de Usopp con la nariz rebotando en la roca que está ahí como súper tenso, en plan de siente que le va a dar toda la hostia. Y a mí ese tipo de humor visual también a veces me funciona mucho.
Sí, sí que es verdad que a mí esto sí que me recordó al One Piece de antes que tenía, y es verdad que ha cambiado mucho el humor, el estilo, las tramas incluso. Y el humor precisamente sí que me recordaba al humor de antes, que era más sencillo porque la vida de ellos era más sencilla, por así decirlo.
Tiene bromas muy típicas de One Piece, por ejemplo, cuando abren el tesoro. Al principio de la película todos sabemos que allí no va a haber ni una sola moneda.
Sí.
Ahí va a aparecer algo que nadie espera. Y no sé, cuando Usopp se tira al suelo, cuando no quiere entrar a la cueva, dice que le ha entrado la enfermedad de no quiere entrar en esa isla. Son cosas con las que todos nos sentimos muy familiarizados.
Sí, o cuando todos saben que la historia de la anciana es mentira y es Luffy el único que cree en ella y Nami está toda la película recriminándole a Luffy que es una historia de mentira. Por cierto, es una película en la que Nami tiene bastante protagonismo, mucho más que cualquier otro Mugiwara.
Yo creo que es la que mueve toda la acción, en la que recae todo el peso de las decisiones, salvo en la acción en combate, pero realmente es la que decide las cosas.
Sí.
Bueno, ahora que comentas el combate, Easy, creo que es una película, lo he comentado en la presentación, que es un tanto atípica en One Piece, precisamente porque no es la típica película de One Piece. Hasta la hora y cinco más o menos no hay una pelea. Hay alguna escena de acción, pues Zoro cortando unas flechas o la escena de la barca, pero pelea lo que es pelea. En esta película hay tres momentos de pelea que se resumen y se despachan en segundos, que son la pelea en esa especie de montaña rusa, en la pelea de Luffy contra el Mecha y la pelea también de Sanji y Robin, si no recuerdo mal, contra el esbirro poderoso, el esbirro de la armadura. Uh-huh. ¿Y duran? ¿Qué duran? ¿Un minuto la acción? Si no dura más. Es algo muy extraño en One Piece. Cuando normalmente las películas que vemos de One Piece, por ejemplo, la última película de One Piece, Stampede, creo que son 45 minutos de pelea final. Es una cosa bárbara. Aquí todo lo contrario. La película, los momentos de acción, justo al final y muy, muy, muy breves. Para mí eso me ha sorprendido.
Pero a mí para bien, ¿eh? O sea, acciones, en plan, escenas de acción súper bien hechas, con una coreografía muy bien diseñada, ojo, ¿eh?
Sí que es verdad que lo que comentas, esta película la he visto un poco como más cuento, ¿no? Que otras películas que a lo mejor son más de acción o son más, yo qué sé, típicas, ¿no? Que hay un malo malísimo, aquí hay un malo, pero... Sí que veo que es diferente y me gusta mucho, lo digo lo de cuento, porque empezamos con la canción, que eso me recuerda, ¿no? Una canción es un poco cuento, luego las cosas no son lo que son, las lunas no son lo que son, la corona al final también, todo es como un cuento, ¿no? No es una fábula, porque no lo es, pero a mí me recordó, y eso sí que es de las cosas que me gustaron, un poco de como de cuento. Que eso no lo habíamos visto en One Piece, algo así, algo de pues analizar una canción y ver que las cosas no son lo que parecen, jugar con las palabras, todas estas cosas, no lo habíamos visto. Y eso me pareció bastante interesante.
Sí, sí, sí. A mí me parece... Me ha gustado mucho lo que tú has dicho, Jules, de que ahora que se nota la diferencia también porque ahora mismo los Mugiwaras tiene muchas más responsabilidades y están mucho más follones que los de aquella época. Y también incluso con la dinámica de Zoro. Zoro aquí tiene muchas caras, muchas escenas, muchos chistes que hoy en día prácticamente a veces pone caras, pero no en esas dinámicas, ¿sabes? Sí. Me gusta mucho. Y sí, sí, lo que decís, que yo creo que en su día me marcó esta peli, marcó entre comillas, aparte de por el tema de ser la primera vez que se mostró algo rollo, una idea de por qué Luffy se le ocurre el Gear Second. Sino porque la peli tiene esa dinámica de aventura típica, de no batallar mucho, pero sí búsqueda del tesoro, sí. Lo que decía antes, típico, más rollo Indiana Jones, pero sin ser Indiana Jones, obviamente, con mucho humor, con lo que dices de la canción, que es el típico humor este japonés de se escribe, depende de cómo se escriba, pues es una cosa o es otra, y se ríe mucho de eso, que el chiste se pierde un poco porque no lo entendemos del todo. Pero bueno, que está guay.
Sí, esa es otra de las sensaciones que uno tiene al ver la película, que si uno no es japonés, no se pillan los chistes, tanto los acertijos, están todos hechos para hablantes.
Totalmente. De hecho, bueno, una vez que llegan a la isla, comienza toda la búsqueda del tesoro a través del acertijo, y el acertijo, más allá de la primera fase, ¿no? La de la serpiente y la luna, que bueno, podemos ahí entender, yo porque Jules lo comentó, que luna, o sea, la palabra que estaban diciendo,
Tsuki,
claro, Tsuki es el puñetazo que te enseñan en karate, el Tsuki. Y es luna también, pero vamos, de milagro, porque Jules había estudiado japonés, lo recordaba, y de karate, de las clases de cuando éramos niños, pues ahí hilamos, pero los otros acertijos a mí me pasaron por encima, no entendí ni de qué iban, ni no sé si os pasó también a vosotros, quizás la traducción que al verla en versión original subtitulada, pues no... Quizás no estaba bien traducido, no lo sé. No sé qué os pasó a vosotros. ¿Y qué os parecen los acertijos? Porque es una parte fundamental de la película. Vaya, media película son los acertijos. Es la prueba. El descubrir.
La versión que vi estaba subtitulada. Y cuando salía la solución del acertijo, te decían por qué era. Entonces te decía, pues sí, la palabra luna y la palabra serpiente se escriben igual en japonés. Entonces... Y decía, ah, vale, ahora lo entiendo. Pero claro, la gracia de la película habría estado en ir resolviendo los acertijos, intentando resolverlos antes,
claro,
antes que ellos. Entonces, claro, sí. Ahí perdí un poquito la magia.
Eso es verdad. Sí.
Lost in Translation, totalmente.
Y que se podría haber jugado un poquito más con eso, ¿no?
Exacto.
Tengo curiosidad por cómo traducirían esta peli, siendo tanto acertijo y tanta cosita. Sí, tiene que ser una locura.
Creo
sí.
que está traducida al español latinoamericano. Me parece.
Curioso.
Será interesante escuchar esa versión, a ver cómo lo han resuelto.
Un reto para los... Uf,
no quisiera ser yo...
Los dobladores.
Sí. ¿Y qué os ha parecido el hecho de que, pues eso, que no haya peleas? Realmente la historia avance a través... De estos acertijos. ¿Os ha gustado? ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha aburrido? ¿O os ha sido indiferente?
A mí me ha parecido muy interesante porque creo que es una dinámica distinta, nueva, que le da otro... No sé, es que realmente cuando ves una película, más sobre todo con la historia que tiene estas películas de ir a su bola, yo creo que le da una dinámica nueva que merece mucho la pena. Entonces, si partimos de esa base, yo creo que le renueva el interés a la película en sí. Y ya no solamente un capítulo más de One Piece, que realmente no se va mucho de la historia, lo cual me gusta, porque acaba siendo algo pues que añade valor a lo que es la propia película en sí. Y huye un poco de ese hilo de la ova. A mí me gusta.
Sí, da un poquito... Hace un poquito la historia un poco más ligera. Porque estamos acostumbrados a leer los capítulos con tanto estrés y, bueno, poder disfrutar de One Piece de una manera un poquito más calmada viene bien de vez en cuando.
Sí.
Yo es que siento... No sé, yo es que me he puesto a ver la película, por ejemplo, o por mucho que ya la había visto, me dio esa sensación de estar con la sonrisa de oreja a oreja, de como un niño con un juguete nuevo, ¿sabes? De estar divirtiéndote con la banda que tanto te gusta. Al no estar peleándose, al estar haciendo chistes, estar pasando a veces mal, pero no mal en plan a punto de morir, no sé, te acabas como conectando y te lo pasas bien, estás así disfrutándolo. A mí me gustó mucho que se centre más en pasarlo bien y estar con los acertijos que todo el rato batallando.
Luego
os quiero hacer una pregunta. ¿Os ha faltado o hay algún personaje que os hubiera gustado que estuviese en esta película? Yo tengo uno.
Frankie hubiera molado muchísimo.
Estoy de acuerdo. Frankie, sí. Lo he echado muchísimo de menos.
Sí.
Yo es que creo que esta película ha recordado muchísimo a Frankie, ¿no? Como que a lo mejor ya estaba él pensado y a mí es que me recordaba con todos las máquinas y todos los cachivaches estos, me recordaba mucho a Frankie y sí que se ha echado de menos.
Lo habría flipado.
Claro,
Frankie,
hombre.
Claro, claro, y la cara de sorpresa y de emoción que ponen Luffy, Chopper y Usopp siempre ya la tenemos como muy relacionada con,
claro,
con Frankie, y ahí la peli lo hacen cada dos por tres, y claro, es como, sí, se lo habría pasado genial aquí, Frankie.
Totalmente, explota mucho esa filia que tiene Luffy por los robots. Totalmente, de todas formas, hablando de robots, os quería comentar precisamente esto, que le dan nombre a la película La Isla de los Mechas y realmente no me ha parecido que hubiera muchos mechas. Yo me esperaba algo pues tipo Evangelion o robot precisamente tipo el Shogun de Frankie y otras cosas que hemos visto incluso en la propia One Piece, y realmente más que mechas era una especie de animatronics como los que había en los parques de Disney en los años 60. O sea, una cosa un poco más bien tirando a barraca de feria y no a robots, pues yo qué sé, Gundam.
Sí, y encima tampoco es que sean de los mejores porque, por ejemplo, al principio que están donde cuando lanzan las flechas explota. O sea, que tampoco es best quality.
No, no, y yo creo que toda la historia... esta es una historia menor para los Mugiwaras, en el sentido de, obviamente los enemigos están muy por debajo de las habilidades y la fuerza de los Mugiwara.
Bueno, a ver, Nami lo sabe, por ejemplo.
La peli se llama el soldado gigante de mecánico, realmente es el castillo en sí, es más, se llama el soldado gigante metálico del castillo Karakuri. Y el nombre viene del mecha gigante que controla la tortuga y todo esto, más que porque sea una isla de mechas. Al final es una isla donde la gente vive súper feliz y están de tranquis. Que aparte nos hemos dicho que la isla en realidad es una tortuga gigante y que tiene que ir a poner huevos. Ya está. Es un poco el resumen del final de la peli.
Bueno, no solo eso. Una tortuga gigante que se mueve a través del mar, que no la encuentran los log poses... Que esto sí que, si con los mechas estaban ya adelantando la llegada de Frankie y esta película hace un poco de puente con el tema del Year Second, de que luego comentaremos, a mí lo que me parece es que esta isla es un claro precursor de Zou. Solo que en este caso, en vez de ser un elefante que va vagando por el océano, pues es una tortuga. Pero me parece totalmente un boceto, previo o quizás una inspiración posterior que tomó Oda, a mí me parece bastante claro. Incluso tiene esos log poses, que es una tortuga, que apunta a la tortuga, vamos, o sea, es que más Zou no puede ser.
Tal cual, ¿eh? Igual. Sí. La idea base es básicamente la misma.
Sí. Ya digo, creo que hay mucha inspiración. Precisamente hablando del Year Second, si queréis lo podemos comentar ahora, y es que me ha gustado mucho ese guiño, ¿no? De Luffy haciendo una especie de previo a este ataque, a este upgrade, que luego veríamos en Water 7 y en Enies Lobby. Y es que es muy gracioso porque el propio se nota que en el manga ya estaba escrito. Quiero decir, obviamente el manga va adelantado al anime y esta película, aunque el anime todavía no había llegado a ese punto, en el manga sí. Por eso lo llegan a meter, porque ya saben de qué estaban hablando y ya estaba todo escrito. Pero me hace mucha gracia que el propio Luffy hace un comentario, ¿no? Como que se pregunta, ¿de dónde viene esta fuerza, no? Porque hace un comentario como, vaya, este ataque es interesante.
Dice...
Con la cara de sorpresa, sí, tal cual.
Dice en plan, jope, ¿de dónde ha salido toda esa fuerza?
Sí, sí, sí.
A ver, que en el manga el que le da la idea en sí es Aokiji, es...
Sí, correcto.
Al batallar con él. Uh-huh. Pero la idea de que con este ataque y tal le venga un poco la inspiración de cómo hacerlo, a mí me gusta. Me gusta mucho. Aunque sea un simple guiño y no sea canon y simplemente juegue con ello, es como un gesto bonito de que lo hayan hecho.
Estuvo bien. Fue como un detalle que une esta historia, que en principio no tiene nada que ver con el manga. Este detalle al final de la peli dices, uy, esto está relacionado con el mundo de Oji One.
Sí, sí. De hecho, no es la película, pues obviamente no es canon, pero podría serlo perfectamente. Podría ser una aventura entre Skype y Water Seven. Bueno, entre la saga de Foxy y Water Seven, más bien.
La saga de Foxy.
Pues, ¿qué dices? Pero si Foxy es genial. Yo me reí con el fiafro.
Pedazo de troll.
Yo estoy con Imper aquí, ¿eh? A mí es una saga que me hace bastante gracia. Y el Levi-Back.
Muy divertida.
Levi-Back Fight.
El anime sí que creo que lo alargaron demasiado y no moló nada, pero yo lo leí en su día en el manga y es súper divertida.
Correcto,
encanta.
Correcto, correcto. Y bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito de los enemigos, de Ratchetto y de Maggi. Y su esbirro, este que parece como un gorila mecánico también. Que yo pensé, por cierto, toda la película que él iba a ser un mecha también, porque tenía como unas facciones así como muy marcadas, pero no. ¿Por qué os comento esto también? A ver qué os parece. Me ha sorprendido un montón que esta película es de las pocas veces que vemos a que los Mugiwara no se separan, no son raptados antes de la pelea final y que llegan todos juntos al momento, al clímax, quitando ese momentito en el que Robin, Sanji y Chopper suben a la cima de la tortuga y ven un poco la historia, ¿no? Pero bueno, eso es más narrativo porque se explica la historia así mejor.
También pasa otra cosa muy curiosa, que es que Zoro guía a los Mugiwaras y no se pierden.
Correcto, correcto.
Es verdad.
Entonces, ¿qué os parece, ¿no? Esta ruptura del canon de llegan los Mugiwaras a un sitio, se separan o se pierden y se juntan al final o pelean por separado. No, es que hasta casi los últimos 20 minutos de película están todos juntos, unidos, no discuten además. Es... Para mí, vamos, me ha sorprendido por lo extraordinario de esta premisa.
Igual por eso,
bueno, no
cosas, por eso han ido las cosas tan bien y tan, tan directas.
Que no discuten, pero Nami le mete cada paliza a Luffy y a Usopp y a Chopper, que no veas, ¿eh?
Totalmente. ¿Y los rivales qué os han parecido? ¿Qué os ha parecido este Ratchetto y sus gafas con limpia parabrisas?
A mí me han parecido lamentables, pero bueno, eran graciosetes. Los diseños son chulos.
Es muy marciano y me hace gracia la dinámica con Luffy y con su ego y cómo incluso sus esbirros por detrás le van un poco metiendo pinchazos, ¿no? En plan de, sí, es que lo tiene muy creído, tal cual. Y muy guay. A mí me hace gracia, por mucho que sean muy, muy sencillitos, muy de, están aquí porque tienen que estar. Lo demás está guay.
Las gafas estaban guapas, ¿no?
Muy eso, guapas.
Eso de que llevaba un montón de gafas en el abrigo.
Hombre, ahora vendría bien esas gafas con parabrisas con tanta mascarilla, madre mía.
Para quitar el vaho de las mascarillas, totalmente. Un precursor, Ratchetto Sama.
¿Os han parecido sencillos los diseños de los personajes, de los contrincantes?
El que dice Samu que parecía uno de los mechas. Me recordaba mucho a estos dos gorilas o el orangután que iban con cabeza castaña antes de Skypiea.
Totalmente.
A mí me recuerda a un proto Frankie. ¿No os lo parece?
Un poco sí, ¿no? Por los puños y tal. Lo que pasa que, bueno, que Frankie le da mil vueltas, claro, mentalmente y todo.
Sí, Frankie es tan guay.
Sí.
Totalmente. Y bueno, ya terminando la película, bueno, pues los Muigwara van avanzando, resuelven los acertijos. Por cierto, muy chulo el de vaciar el agua, me hizo mucha gracia, con esa especie de pájaro, como estos pájaros mecánicos que nunca paran, que van bajando y subiendo la cabeza.
Sí.
Y bueno, la parte final, ¿no? Pues como siempre en One Piece, todo sube de escala al final y de repente descubrimos que la isla es una tortuga gigante. Y, por supuesto, el malo lo que quiere es controlarla. De hecho, la controla para hacerse con el mundo. ¿De qué manera te quieres hacer con el mundo con una tortuga gigante? Bueno, pues son cosas de Ratchet. Y vemos, pues eso, una escena un poco... me parece un poco dura, ¿no? Como la pobre tortuga la vemos ahí encima con un CGI, por cierto, bastante cutre. Que se le ve el ojo y se le ve como la tortuga sufriendo porque le está controlando con esos tentáculos metálicos extraños. Y bueno, pues al final se dividen en tres grupos, pelean cada uno con uno de los esbirros y al final pues Luffy derrota a Ratchet sin mucha complicación. ¿Qué os pareció este último tramo final?
A mí me mola mucho el ataque del castillo, al castillo.
Moló. Uh-huh.
Me sí. Parece que es un ataque que no sé, que podrían recuperarlo de alguna manera, porque es que es chulísimo. Y lo piensas y es como, ay, ya no solamente la combinación, pero joder, ese ataque con, yo qué sé, con el elefante, no sé, con el Gear Ford o algo así, tío, tiene que ser una pasada, hay una cuchilla cortando, jope, eso me parece chulísimo.
Ya ves.
Bueno, y que le tiene que parar Zoro, no sé si lo recordáis, porque, Luffy con la inercia hubiera... herido a la tortuga también. Y justo le para en el último momento.
Los dos. Zoro y Sanji.
Sí. Cierto, Zoro y Sanji. Sí. Por cierto, ¿qué hace Chopper durante toda la película?
Lo de siempre.
escuchar a la tortuga y estar mirando por ahí.
Y curar a la gente. Y curar a la madre del malo.
También. Es verdad, en los créditos de intro. Que, por cierto, en los créditos de apertura podemos ver a Usopp trabajando en el Perfect Climax Tact.
¡Es verdad!
Que lo usan a mí luego, no se muestra hasta luego en Water 7.
Es verdad, es que sale taller de Usopp debajo.
Sí, sí. Y otro detalle que quería decir, ahora que estamos así con unas curiosidades. El VA japonés de Chopper, la Ikue Ohtani, no fue utilizado en esta película y se nota un montón en la voz, por cierto, de Chopper, debido a que por problemas de maternidad. Estaba el tema de... Creo que estaba embarazo. No sé si estaba por el embarazo o lo que sea. Y no podía aparecer en la peli.
La seiyuu, ¿no? De Chopper, la dobladora.
La seiyuu.
La actriz de doblaje,
perdón. Sí. Sí, la actriz de doblaje. Está bien dicho.
Sí.
Y al final de la peli, ya digo, a mí me gusta mucho y cómo acaba todo bien, todo bonito. Y lo que tú decías antes, que las batallas son sencillas, muy directas, muy cortitas y lo necesario.
Me hizo mucha gracia, bueno, porque hay esta parte que Ratchet va como pilotando mechas y va peleando contra Luffy se los va destrozando. Hay un momento que hay un mecha que tiene como parte de barco, que es una cosa súper inútil, de hecho no sirve para nada, que incluso Luffy se ríe de eso, ¿no? Como, esto no es nada guay, no me mola. Y ese momento sí que me hizo cierta gracia.
Es que está muy bien. Y a mí los mechas me gustan, están chulos, no sé.
Cuando apareció por primera vez Ratchet, que sale en el avión a salvar a su madre. Yo, de hecho, pensé que iba a ser, ese personaje iba a ser un personaje bueno. Y pensaba que el rey de la isla o el jefe de la isla era el otro, el que controlaba a los soldaditos.
Sí, Maggie, el de la cresta, ¿no? Sí. Hay una parte por ahí un poco, sí. Que juegan un poco al despiste. Yo también pensé que Ratchet iba a ser aliado.
Juegan muy bien con los gestos de su cara. Bueno, hay escenas en las que se ve realmente como ido de olla, ¿sabes? Muy maligno. Y sin embargo, en la escena siguiente, que está en un ambiente más social, menos en su especie de laboratorio tal, se le ve un súper majo, ¿sabes? O sea, sí, como que cambia mucho de aspecto y eso sí que juega un poco.
Es que tampoco se le ve que sea un villano, una persona maligna. Pues no. Se le ve un chaval...
con un trauma.
Con un trauma y que le gustan mucho los roboces. Mm.
Trauma, ambición y roboces, lo tiene todo.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues finalmente los Mugiwara derrotan sin mucha complicación a estos malvados, a estos pillos, malvados tampoco, a estos delincuentes, a estos abusadores de animales gigantes. Liberan a la tortuga justo antes de que colisione con otra isla que estaba por ahí, por cierto. Y bueno, pues los Mugiwara pues terminan y se van a ir a casa sin tesoro ni nada, pero descubren que justo la tortuga ha conseguido poner los huevos, que por cierto, qué casualidad, ¿no? Que después de que eran 100 o 1000 años, cuando se despierta la tortuga, sea cuando llegan los Mugiwara.
Bueno, es que otro tema es que sin los Mugiwara no se habrían resuelto ni de puta broma los acertijos. Porque el del trueno, por ejemplo, que tenía que estar ahí Nami, si no, ¿cómo lo haces?
Claro, claro, claro.
O sea, es una batería y lo cargas. No, no, no.
Sí. Bueno, pero pues sí, sí, no, totalmente. Y bueno, pues resulta que la corona de oro resulta que era el huevo roto al eclosionar de las pequeñas tortuguitas, que son muy majas, por cierto, que pues son huevos de oro, claro que sí. Por cierto, qué triste, ¿no? Que se lo lleva a los Mugiwara y se les cae a mitad del océano. Se quedan sin tesoro. Qué pringuis.
Sí, sí, sí. A mí me parece un detallito muy bonito lo de que la corona fuera el huevo así rotito y tal. No sé, es bonito. Pues sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Yo lo que dudo es lo siguiente, ¿vale? Atentos. ¿Qué pasa con el resto de huevos? Porque ahí veo muchos huevos. ¿Qué isla es la que se apropia de los huevos? ¿Eh?
¿En qué régimen cae el dinero que va a vender de los huevos?
Porque lo caga la propia isla. Pero lo deja en la otra isla. Ahí hay material para una guerra civil.
Ya ves. Alabasta 2 esto, ¿eh?
Ha habido guerras por menos.
Por ejemplo, mirad la isla de Nico Robin.
Sí, sí, sí.
Por hacer un par de preguntillas, nada más.
¿Te imaginas que después de la peli viene el ejército y bombardea a la tortuga? es canon, pero detrás, por detrás solo.
Joder.
Qué horrible.
No, no me extrañaría, ¿no? Por cierto,
no, del ejército no me lo creo.
Como vamos a ir terminando, si os parece, vamos ya a entrar un poco en detallitos. Detallitos que os hayan gustado, que no hayamos comentado. Por ejemplo, bueno, ya he comentado que el Kame Pose, el Pose, la tortuga esta que es como un Love Pose, me parecía una cosa muy chula. Ya hemos comentado también lo de acertijo.
Espera, pero esa tortuga, yo me planteé una cosa y es, ¿se tiene que alimentar a esa tortuga? Es como una mascota, es como cuando se pusieron, se ponía de moda los peces que te daban una bolsa de plástico en las ferias. Esa tortuga habrá que mantenerla, o es especial. Bueno,
claro,
no solo eso.
Es verdad, es verdad.
¿Cómo ha sido inseminada? ¿Y por quién? ¿Ha sido inseminada por Zou? ¿Hay otra tortuga gigante?
¿O Luffy?
¿O Luffy? ¿O Ratchet? ¿O la madre de Ratchet?
Dios mío.
La abuela de Ratchet.
¿O es una tortuga hermafrodita? Ya no solo hermafrodita, porque necesitaría otro espécimen, sino que se reproduce por esporas.
Bueno, podría ser que no necesitará ninguna otra de su especie para reproducirse y ya está. No sé si hay tortugas que hacen eso, pero animales que hacen eso creo que sí.
Las estrellas de mar, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Que se reproducen, se clonan. Como los bots en Twitter.
A ver, venga, voy a resolver el tema de alimentación. Suponemos que, por ejemplo, las tortugas marinas se alimentan de medusas, sobre todo. Entonces, pues bueno, puede haber medusas y puede ir comiendo mientras tanto.
A ver, yo en la pose estaba la agüita muy, muy limpia, ¿eh? Yo creo que ahí o se retroalimenta de sí misma o sobrevive como puede. Esto es muy, muy curioso.
Totalmente.
Podría ser.
Bueno, chicos, vamos terminando. Cosas que os hayan gustado, cosas que no os hayan gustado y valoraciones finales.
Vale. Yo tengo dos cosas que me han gustado, dos pequeños matices y una que no me ha gustado. Cosas que me han gustado. Antes, en este podcast, Vico estaba hablando de cosas que nos devolvían un poco al One Piece de antes, ¿no? Pues de los clichés y tal. Y no se ha mencionado el Nami Swan de Sanji, que yo lo echaba mucho de menos, a Sanji hiper enamorado de sus compañeras, que es un poco turbio, pero ahí está. Echaba de menos ese Nami Swan. Y también me ha gustado un pequeño detalle, y es que Nami tenía una mandarina, bueno, sí, una naranja, en su collar, que me ha parecido un toque suyo personal muy chulo, ¿no? A sus raíces. Cosa que no me ha gustado también de Nami es, no sé por qué, en esta película hay un énfasis brutal en sus pechos y eso no me ha gustado mucho. De hecho, es que me distraía directamente, me sacaba de la escena.
Sí.
No me ha gustado nada, por eso he mencionado antes que el dibujo, no, esos dibujos no me gustan mucho. Fin. Siguiente.
Sí, muy sexualizada está Nami Robin, sí. Y tal. El detallito de la naranja mandarina en el collarcito está guay. Pero sí que el trato, bueno, no sé si decirlo típico de One Piece, pero sí que aquí es muy, como muy agresivo. Aparte, el director se ve que en sus pelis siempre hace las tetas botantes. Este hizo, el mismo director hizo la peli de Alabasta y allí también lo hace, aunque a menor nivel. Y sí, muy, muy de este estilo.
A mí algo que me ha gustado es, bueno, es un poco personal, me ha recordado en algunos momentos específicos el estilo de dibujo e incluso la historia un poco al estudio Ghibli, cuando sacan a la madre del cofre. Me ha recordado mucho a las películas del estudio Ghibli y bueno, obviamente el castillo mecánico también.
Otra referencia a Ghibli, por cierto.
Y cosas que no me han gustado, pues bueno, sí, un poquito de... He echado en falta un poquito más de acción, un poquito más de dificultad, ¿no? Para los sombreros de paja, para resolver un poco los acertijos o derrotar a los enemigos. Sí, ha faltado ahí un poquito de... Uno ya sabía que las cosas iban a salir bien al final.
Yo creo que a mí lo que más me ha molado ha sido el ambiente de la peli, distraído, el shonen puro. Que yo creo que me ha enganchado la serie, como ya he comentado antes. Y lo que menos es que es una peli. Y es que las pelis, salvando una o dos, es que me producen un sopor terrible. No lo sé, y lo intento, de verdad. Y quiero disfrutarlas, pero es que no me terminan de enganchar por una razón o por otra. Y, joder, veo series de anime que seguramente sean peores, pero ya... El hecho de que sea una peli que tampoco sea tan, tan relevante... No sé, me pasaba de pequeño cuando veía las pelis de Pokémon, que pensaba que tenían algo que ver con esto y luego no tenía nada que ver y era en plan bleh. Y era un niño muy atrapado por Pokémon.
Era genial.
Pero sí, pero luego ya dieron el bajonazo.
Muy, muy interesante esto que comentas, y sí, precisamente creo que es algo que yo creo que le pasa a muchos fans de One Piece, que las películas no son tan interesantes precisamente por eso, porque son irrelevantes para la trama, o prácticamente irrelevantes. Entonces es como un producto fanservice, es un producto para los muy fans, ¿no? Como un algo estético para que tú te recrees durante una hora y media. Y casi diría que es un fanfiction. De hecho, volvemos a comentarlo, pero en Stampede es un fanfiction. Es un... Coge a tus personajes favoritos y mételos en una isla. Y a ver qué pasa.
Sí, tal cual.
Tal cual, tal cual. Pero es que yo creo que tampoco intentan esconderlo, porque todo el mundo que va a ver la peli sabe que en sí no va a ser canon, porque, total, es una gamberrada, que pasan cosas, batallitas y ya está. A mí, ya digo, esta peli lo que más me ha gustado es que sea tan ligera, que sea tan... Estar pasándolo bien, estar conectando con tus nakamas y diversión y risas y ya está. Y vienes y acabas y ya está. Y no te aporta nada en sí en la historia, porque al final es lo que es una peli que solo... cubre lo que sucede en la peli ya está. Es autoconclusiva, es ligerita, es una peli ligera. Pero a mí me gusta, ya digo. A lo mejor no la volvería a ver por sí, en plan de guau, es que ganas de volver a verla. Pero el rato que me he hecho viéndola me lo paso bien.
Totalmente, totalmente. Pues muy buenas conclusiones. Yo creo que un debate muy interesante. Sí que me gustaría apuntar una cosa que creo que se os ha pasado a alguno. Y es el traje de Nami disfrazada o cosplayando Tomb Raider cuando empiezan a hacer la búsqueda del acertijo. Fijaos, porque son los pantalones y el top de los mismos colores de Tomb Raider, con cinturón y demás. Creo que es un guiño bastante, bastante evidente. Además, por esa época estaba también bastante en boga con las películas de Angelina Jolie. Y creo que es una inspiración bastante, bastante obvia. Y si tuviera que decir algo que no me mola, la verdad que no me gusta, perdón, por la españolada. No me ha gustado mucho la animación de esta película, además viniendo de la genial animación de la isla del Barón Matsuri. Me parece que en muchos puntos, sobre todo en segundos planos, los personajes están mal dibujados. Si os fijáis, veréis ojos que no están proporcionados, descuadrados, bocas, mucha simplificación del dibujo. Como cuando en el anime le han dado esa escena para animar a un estudio de segunda, a un estudio externalizado, y lo hacen rápido porque tienen que hacer mucho. Me ha parecido un punto, punto menos cutre, un poco menos adecuado de lo que una película de animación que se estrena en el cine y luego se vende en DVD debería tener. Y por supuesto no hablo del CGI, porque es un CGI, unas escenas de animación por ordenador muy, 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 muy básicas y muy poco efectivas. Y recordemos que en la anterior película ya había CGI y estaba muchísimo mejor resuelto. Así que un punto negativo. Correcto. A la animación de esta película. Que sí que es verdad que el estilo está bien, pero para mí no está tan bien ejecutado como creo que una película de una gran saga como One Piece o de una película de animación que se estrene en cines tendría que tener. Así que, por mi parte, le pongo ahí un debe a esta película.
Muy bien.
Si os parece, chicos, terminamos ya con recomendación sí o no de la película para los oyentes que nos estén escuchando y no la hayan visto o no sepan si decirle a sus nakamas que la vean o no.
Yo sí que la recomiendo, porque al fin y al cabo es una película entretenida y te apetece ver algo de anime, ligero, te gusta One Piece, yo animo a la gente a verla.
Lo mismo.
Yo haría lo mismo.
Sí, eso es. Si uno quiere ver una peli un poco tranquila, sin pensar demasiado y simplemente para pasarlo un poco bien, pues sí, es buena peli.
Pues yo digo que no, que a ver, que cada uno vea lo que quiera y si quieres emplear tu tiempo en verla, pues bien, pero recomiendo que escuchéis a uno de nuestros otros resúmenes porque hay películas que yo recomiendo más y ya está. O sea, de todas esta no está en mi top, por lo tanto yo recomiendo otras antes que esta, lo siento. Hoy estoy un poco Grinch.
Bueno, a ver, entre ver el Barón Matsuri o esta, diría el Barón Matsuri. ¡Uf! Pero yo esta la recomiendo. ¡Hombre! El varón, es que el varón es mucho varón, ¿eh? El varón es mucho varón.
Varón dandy.
Pero esta, yo la recomendaría sobre todo a la gente que siente cierta nostalgia por el One Piece más clásico. Sí. Y quiere rememorarlo un poquito. Simplemente volver un momentito y luego ya vuelves al actual.
Yo creo que los que la descubrimos en Telecinco, viéndola por las mañanas, vamos a disfrutar esta peli. O los que la descubrieron como muy, 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 muy pronto, cuando empezó y tal, yo creo que claro, les va a molar. Porque es ligero, dibujo similar, el mismo humor, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y se lo van a pasar bien. A lo mejor luego la ves y no te apasiona, pero yo creo que el buen rato te lo puedes llevar.
Pues con estos buenos deseos y con estas nuestras opiniones, recordemos, son nuestras opiniones, también queremos saber las vuestras, nakamas, que nos escucháis, oyentes, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido esta película, si la habéis visto, si os ha gustado, qué os ha parecido, ¿Creéis que hay mejores películas? Sí, o si por el contrario, esta es una película de las que os gustan, de vuestras favoritas. Queremos saber vuestra opinión también. Abrimos el debate a todos vosotros.
Quick sacudiéndose.
Eso es
la tortuga, la tortuga.
Eso es, sí, la tortuga poniendo los huevos. Disculpen, oyentes, se nos acaba aquí el ruido. Estamos en la isla Meca grabando, obviamente. Nos hemos venido aquí porque la ocasión lo requería. Y bueno, sin más dilación, vamos cerrando este resumen de esta película de One Piece. Un saludo a todos, nos vemos en la siguiente. Cuidaos mucho.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chao, chao. Ay, la tortuga, que va lento.